COPE Jaén.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Punto número 5 del acta firmada por Miguel Ángel Ortiz Arias. Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores. Otras incidencias. Se ha creado un anexo al acta del día 2 del 11 de 2015 a las 3:27 motivado por, debido a un problema de aplicación informática. Varios de las personas que protagonizaron, leo textualmente. Las incidencias no aparecen en el acta, por lo que procedo a continuación a aclarar quiénes son. Dentro de este apartado, otras incidencias. Una vez finalizado el encuentro y encontrándose dentro del túnel de vestuarios, el jugador don Francisco Pérez Pérez, el cual no estaba convocado para este encuentro, se dirige a mi árbitro asistente número 1 en los siguientes términos. Sois unos hijos de la gran puta. Frase que repite hasta en 6 ocasiones, mirando de manera desafiante a mi árbitro asistente número 1. Todo esto a instancias de mi árbitro asistente número 1. Francisco Pérez Pérez, chico, le dijiste hasta en 6 ocasiones, bueno, le dijiste en alguna ocasión, sois unos hijos de la gran puta.
Para nada. Me siento un poquito, pues, no, bueno, muy mal, como me he encontrado esto o como me he sentido estos días, porque es indignante que este señor diga, menos mal que tengo. O hay testigos, estaba en este caso el míster, estaba Torres, estaba Lutillero, estaba Joselu, estaba el secretario técnico del Cádiz. Y yo, cuando entro por el túnel, yo veo al línea y yo lo único que le digo al niño, le digo, vaya tela, todo a favor del Cádiz, todo a favor del Cádiz. Él se gira y se empieza a reír. Él se empieza a reír y ya Joselu es cuando le dice, encima te ríes nuestra cara. Y yo le digo... Digo, encima te ríes nuestra cara. Digo, hay que tener poca vergüenza. Se lo repito 3 veces. A mí me aparta el del Cádiz, me aparta Salva y me voy por el túnel. Y lo que sí es cierto es que entran por la otra parte del túnel de vestuario, en este caso, por el acceso de tribuna, entran y sí hay gente que le insulta. Pero yo en ningún momento, a ver, tienes que ser, a ver, muy, 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 muy corto, muy corto, para que yo llevo en el fútbol 25 años que yo no he empezado ayer. Para yo no decir una vez, como él dice, 6 veces. Pero bueno, por favor. Cuando yo hablaba con el secretario técnico del Cádiz el lunes, o en este caso cuando hablaba con el míster con Torres, me daban ganas de llorar, de decir, pero bueno, por favor, esta persona, ¿cómo puede manchar a mí mi imagen y la imagen de Linares? A ver, tienen todo el poder, perfecto, tienen todo el poder, de acuerdo, pero que esas personas... también se equivocan igual que nos equivocamos nosotros. A ver, yo reconozco. Yo aprendí el otro día una cosa, que por el túnel ya no entro más, cuando no vaya convocado. Perfecto. Reconozco que le llamo hasta 3 veces, que tiene muy poca vergüenza porque se está riendo de nosotros. Perfecto, me equivoco, lo reconozco. Pero vale, pero eso de insultar gravemente como él lo pone, ¿eh? Ese señor no sabe que yo llevo 25 años y eso jamás, jamás. Jamás he tenido ningún problema con un árbitro, ni se me ha expulsado, ni nada. Jamás. ¿Vale? Estoy de coordinador en un pueblo de niños de fútbol. ¿Vale? Entreno un equipo Benjamín, de niños. ¿Vale? Y mi hijo era el primero que me decía a mí, a ver, ¿cómo puedes llamarle, en este caso, hijo de puta? Así. No una, 6 veces, porque el niño lo escuchaba por teléfono. ¿Vale? Eso. Entreno un equipo de juveniles, también colaboro. ¿Vale? Y esta persona a mí no puede manchar mi imagen, o en este caso, mi currículum, en este sentido. ¿Vale? Y paro porque la verdad que es vergonzoso que esta persona, a partir sobre todo del minuto, que lo vimos todo, a partir del minuto 63, cuando expulsa tanto a Norberto, al médico, con el tema de la piedra, se pone nervioso, pierde los papeles y ya está. Reconocer las cosas, pero que acuse de una manera o que me acuse a mí o que ponga en el acta que yo le puedo llamar de esa manera hasta 6 veces.
Bueno, para. Una tira para Chico y sintonía para mí. Dale, Agudo.
COPE Jaén.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Tiempo de análisis, tiempo de opinión deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Jaén. Hoy, 3:26 ya de la tarde. Yo creo que era justo y era necesario empezar de esta manera, porque estamos hablando de un icono para la afición, en Linares. Estamos hablando del jugador más longevo en categoría profesional en este momento del fútbol español, que no tiene que demostrar nada a nadie. Es un tío serio cuando juega en su posición, un tío duro cuando juega en su posición, pero de ahí a llamar 6 veces 6, hijos de la gran puta, al trío arbitral, tenemos nuestras dudas. Así pues, que vamos a analizar todo lo que ocurrió en el partido, porque el partido fue un partido bonito. En el partido no hubo ningún tipo de incidencia, más allá de las que suele haber en un partido de fútbol, con dos grandes equipos, sobre todo una apisonadora llamada Linares Deportivo. Los primeros 60 minutos, justo cuando al parecer en línea recibía una pedrada de 3 centímetros de diámetro en el hombro. Hemos estado buscando y rebuscando en las imágenes de televisión Linares cedidas por nuestro querido Antonio Robles, y la piedra no aparece por ningún lado, y tampoco aparece el Liniel pues quejándose de una pedrada en el hombro, que debe de venir de la grada, y 3 centímetros la piedra debe de pesar, con lo cual algo de daño debe hacer. Pero en fin, vamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy. Don Miguel Sainz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, amigo, gracias por estar con nosotros. Profesor Robles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora el profesor nos hará un pequeño análisis de lo que él ha visto, mejor que nadie, por televisión. Antonio Fernández Quero, Peña Valgas Fresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Ángel. Bienvenido.
Gracias.
Y querido Miguel Santoro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Enseguida vamos con la grada canalla. Benito Vanegas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
En las redes sociales ya me imagino, o sea que tampoco va a hacer falta pronunciar mucho todo lo que venía en esas redes sociales. Ahora sí, Agudo Martín, Antonio, vamos ya con la sintonía de la grada canalla. A ver qué nos cuenta Miguel Santoro. Querido Miguel, proceda cuando quiera.
¿Qué dicen, don Ángel? Que el amarillo está maldito para los artistas, pero qué gloria bendita para los cadistas. Y tienen toda la razón. Porque ¿quién iba al amarillo el domingo en Linarejos? El trío arbitral. Gloria bendita para los cadistas. Si es que hasta los árbitros iban de amarillo, don Ángel. Que cuando salieron los dos equipos del túnel del vestuario, antes de la foto oficial, y sabe usted que yo no veo bien de lejos, vi salir a tres de amarillo y dije, mira, Arcadi. Y no me equivoqué, más cadista que ninguno. Fíjese lo que le digo, que creo que al finalizar el partido no se intercambiaron camiseta entre los dos equipos. Los árbitros le ofrecerían la suya a los del Cádiz para que se llevaran un recuerdo de Linarejos. Y no me extrañaría que los árbitros fueran socios fundadores del club de fan de Andy y Lucas. Si vino a ver cómo nos robaban el Linarejo hasta el mismísimo Lucas. Don Ángel, ese que estaba entradito en carne y luego ya no. El de los dos, el más rechoncho, que ya no. Mire, pregúntele al árbitro, que lo conoce mejor que usted que yo. En lo que tardaba el portero del Cádiz en sacar de puerta, el árbitro aprovechaba para reservar la entrada del concurso de agrupaciones del Carnaval del Teatro Falla del año que viene, de actualizar las aplicaciones del móvil sin wifi ni nada, y hasta de empezar a hacer el acta. Bueno, de hecho no, porque prefirió llevársela a casa para hacerla con más cariño. Y en lo que el portero del Cádiz sacaba de puerta, le dio tiempo a Luca a escribir su nuevo single. Son ladrones, ladrones que matan. Eso sí, que uno del Cádiz pisa a Jorge llegando tarde un balón, amarilla para Jorge, de chirigota. Lo que pasó el domingo es que los árbitros no entendieron nuestro humor. Son más de la guasa gaditana. Ni la mejor letrilla carnavalera diría nunca que expulsarían de un partido de fútbol al utillero, al fisio y al médico. Y digo yo, según el acta, este árbitro estaba muy indignado porque desde el utillero hasta los jugadores le discutían sus decisiones. Mire, señor Ortiaria, dedíquese a la jardinería, a la ebanistería, a la marquetería, donde no le discuta a nadie. O si quiere ser árbitro, arbitre partidos de curling, ese deporte en el que se lanza una piedra sobre el hielo mientras varios jugadores van limpiando con una escobita. Árbitro de curling. Yo ahí le veo a usted futuro. Y lo mejor de todo, que dice el árbitro en toda su guasa chirigotera, que expulsa a Chico y a Joselu, que no estaban ni convocados. ¿Y cómo los conoció? Le miró el dorsal de la espalda. Si no llevaban... Árbitro chirigotero y adivino. Yo que puse a parir al árbitro desde la grada, comprobé luego el acta por si también me había echado, sin conocerme de nada, como ya adivino. Imagínese el acta a los concursantes de Gran Hermano. Expulso al de la grada canalla por insultar. Al del megáfono meneo para allá, meneo para acá, gami, 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 porque no rima. Y al de la Cruz Roja, ese en verdad no me ha hecho nada, pero es que con el que menos relación tengo. 8 horas para hacer el acta y no puso lo más importante. Esto es el arbitraje de segunda vez y aquí hay que mamar. Lo que viene siendo Don Ángel, un árbitro chirigotero.
Ay, querido Miguel, ¿cómo está el patio? Profesor, vamos a hacer una primera tanda rapidita. Tengo que hacer una parada de 3 minutos para la publicidad. Tenemos la crónica de Ángel Mendoza, pero quiero que hagáis una pequeña valoración. Hemos venido a hablar de fútbol y me da la sensación de que hoy de lo que menos vamos a hablar es de fútbol, a pesar de que la primera parte fue una primera parte arrolladora de un gran Linares Deportivo. Sin acierto, pero un gran Linares Deportivo.
Por supuesto. Hombre, a mí me entristece mucho que hoy tengamos un invitado de excepción como es Chico, que es una leyenda en el fútbol, leyenda viva, y que tenga que empezar precisamente la tertulia defendiéndose de algo que no ha hecho, ¿no? Y que, bueno, pues un señor que tiene esa potestad lo ha escrito en un acta y eso va a misa. Eso me entristece. Indignación es la palabra que creo que resume lo que es en este momento la sensación de toda la parroquia azulilla. Indignación por un arbitraje que, recordemos, no influyó para nada en el resultado, pero que sí nos ha dejado ese sabor amargo de un partido que esperábamos como el que espera agua de mayo, que para eso queríamos la segunda división B, entre otras cosas, para ver a históricos como el Cádiz enfrentarse a un Linares Deportivo que lleva poquito tiempo en esto. Porque es un equipo joven y que ha conseguido su sueño y el sueño de toda la afición, que es jugar en segunda B como mínimo y recibir a equipos como el Cádiz. Eso ha quedado ya al margen del resultado, que perfectamente, bueno, pues ganó el Cádiz porque hubo mala suerte en las pocas ocasiones que tuvo el Linares Deportivo y el Cádiz aprovechó la suya, eso es muy lícito y evidentemente no nos extraña. Quiero decir, que venga el Cádiz y gane, justa o injustamente, la justicia en el fútbol la ponen los goles y en eso no hay nada que objetar. Pero sí queda ese sabor amargo después de una fiesta, lo que fue en el campo una fiesta y que supuesta o presuntamente ocurrió en el túnel de vestuario, porque el de amarillo, como decía Miguel, lo quiere poner así, en complicidad con sus dos secuaces, sobre todo el árbitro específico, su primer asistente, como él le llama en el acta, que también, bueno, pues ha contribuido para que hoy en día, lamentablemente, Linares sea noticia en todos los medios deportivos nacionales. Y todavía se sigue diciendo, han expulsado a 7 jugadores. La información se tergiversa, se distorsiona y al final queda en cualquier rincón de España como que el Linares, pues no sé, es un equipo pendenciero al que le han expulsado a 7 jugadores, como rezan en muchas portadas de algunos periódicos, incluso, y medios audiovisuales que también lo han reflejado así. Triste, yo estoy muy triste por lo ocurrido y sobre todo porque se le achaquen a jugadores como Chico o como otros, actitudes que yo, conociendo a Chico desde hace muchísimos años, en el plano personal y deportivo, yo estoy convencido, y dice que no se puede poner la mano en el fuego por mucha gente, en este caso por Chico y en lo que se le acusa, no pongo una, sino que pongo las dos.
Chico.
Bueno, la verdad que sí, como dice Antonio, ¿no? Que es una pena que me invitéis hoy y que surja esto, ¿no? Y que hayamos tenido el problema que hemos tenido, ¿no? Y que tengamos que hablar o que tengamos que haber iniciado el programa no diciendo, como bien has dicho, que hicimos una primera parte muy buena y que merecimos mínimo el empate e incluso ganar el partido. Y esa era la pena, incluso ante un Cádiz, ¿no? Y de todo el ambiente que había, de todo lo que se vivió y también, como ha dicho Antonio, que estábamos todos deseando para vivir ambientes como el que vivimos, fútbol como el que vivimos. Y si encima nosotros en ese sentido el equipo lo hizo muy bien, pues mucho mejor. Que tengamos que hablar de esto.
Que no se nos escape un detalle. ¿Qué dijo el entrenador del Cádiz en rueda de prensa, Antonio?
Textualmente, y está grabado, y espero que Linares lo utilice como uno de sus argumentos en el recurso que pretende presentar, dijo que no ha pasado nada. O sea, dijo, no ha pasado nada. Dijo, o sea, hablaba en presente porque había ocurrido lo supuestamente o presuntamente ocurrido hacía media hora. Y se le preguntó y él dijo, dice, no, dice, eso ha sido una mala interpretación, yo estaba allí y no ha pasado nada, son cosas que pasan en el fútbol, se entra caliente pero que se tiene que quedar fuera y aquí no ha pasado nada. Otro es aprovechado para decir, sí, Rafael Payán cogió el cuello a este, Chico dijo no 6, 24 veces le llamó hijo de puta, etcétera, etcétera. Claudio Barragán en ese aspecto fue un señor y dijo, no ha pasado nada, absolutamente nada, y eso creo que debe servir como argumento, insisto, para que ese recurso prospere.
Antonio Fernández.
Yo, si me permite, Ángel, quiero empezar mi intervención pues acordándome de la familia de Juan Núñez, el que fuera presidente del Linares Club de Fútbol, sí, o Club Deportivo Linares, no recuerdo exactamente, que ha fallecido esta noche. Pues un fuerte abrazo para toda la familia de parte de toda esa mesa. En cuanto al análisis del partido, pues coincido con Antonio, quizá no pena, pero sí cabreo, mucho cabreo, porque se había vivido una semana de fútbol muy bonita, ya desde la semana pasada, a principio de la semana pasada, después de la goleada al Betis, pues habíamos estado todos tremendamente ilusionados, la visita a un histórico, se hablaba de que llevábamos 6-7 años luchando por vivir partidos de este tipo, y correspondió la semana porque se ha hablado mucho de fútbol, cualquier corrillo en la calle, en cualquier puesto de trabajo se hablaba de la visita del Cádiz, y todo iba a las mismas maravillas. La misma mañana del domingo, pues ya aficionados del Cádiz con sus camisetas paseaban por nuestro paseo de Linarejo, se veía a la afición hermanada, tomando cerveza, comiendo juntos, empieza el partido y bueno, un Linares espectacular, arropado por un número de aficionados en la grada muy importante, que ha venido a ayudar a la grada, a la arca del club, perdón. Y quizás desde la grada no se aprecia todo lo que luego aparece en el acta. Uno se va del campo pues con sensación de que se nos ha escapado vivo el Cádiz, que se le podía haber hecho mucho daño, porque la imagen del equipo fue muy buena, para mí de los mejores partidos que hemos visto en esta temporada. Uh-huh. Pero según vas llegando a casa y empieza a ver Twitter, empieza a ver redes sociales, te llama uno, hablas con el otro y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Te van contando, vas viendo, y cerca de las 3 de la mañana es cuando ya este señor se decide a colgar el acta. Y es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza que vengan árbitros de este tipo a Linarejo y que quieran cebarse con un equipo débil frente al Cádiz. Pues no nos queda más que asumir que somos un equipo débil, y es una auténtica vergüenza.
Lo dejamos aquí, Miguel, lo dejamos aquí ya, Benito, y hablamos de fútbol, si os parece, Miguel Sáenz. Una puntualización, venga.
Yo solamente quería puntualizar una cosa. Cuando hay un evento deportivo, se pide a todos los integrantes de ese evento deportivo profesionalidad. Y se les pide que sean profesionales, cada uno en su faceta. Si un delantero está nervioso, no está haciéndolo bien, se le cambia y ya está. Si un defensa lo está haciendo mal, se le cambia y ya está. A un delantero que está nervioso y le dicen que tira un penalti, no dicen, espera un momento que voy a mi casa, me relajo, me tranquilo, que ahora vengo a tirar el penalti. No, porque es un profesional. Es un profesional que se le paga para tirar el penalti dentro de un ámbito o dentro de una acción deportiva. Uh-huh. Al árbitro se tiene que exigir lo mismo. Tiene que ser un profesional. Y si está nervioso o si está intranquilo, tiene que escribir el acta, tiene que redactar el acta, porque se le paga por eso. No se puede ir a su casa y redactarla en frío, buscando nombres, porque todos los miembros que conforman un evento deportivo tienen que tener exactamente las mismas circunstancias. No unos tienen que tener un privilegio sobre otros.
Bueno, pues aquí vamos a dejar este asunto. Podríamos seguir, porque hay un informe incluso policial que dice que Rafa Pagallán no enganchó del cuello a nadie. Y podríamos seguir hablando de esto.
Y la piedra, ¿eh?
Lo de la piedra, ojito, porque lo de la piedra podría traer consecuencias graves para la entidad. Desde una sanción económica hasta el cierre del campo.
Sí, pero cuando se ha lanzado algún objeto aquí,
normalmente se le da
sitio,
al delegado de campo.
Exactamente, llámese botella, mechero, lo que sea.
Minuto 58.
Ahí no había piedra ninguna.
Y en el minuto 60 se pidió al respetable que no tirase nada, y de hecho el respetable empezó a chiflar porque realmente no ha aparecido esa piedra, ni se ha visto la piedra, ni nadie sabe dónde está la piedra. Dicho lo cual, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida escuchamos la crónica de Ángel Mendoza y ya sí hablamos de fútbol con Chico, que estoy por invitarlo la semana que viene otra vez, porque el Richie se está llevando y no es normal. Antonio Agudo está en el control central. Una pausa, por cierto, en @JaenDeportes. Lo estamos retransmitiendo por una operación o por una aplicación de móvil, que podéis ver esta tertulia en directo. Digo verla, aparte de escucharla. Una pausa y seguimos.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
El próximo 26 de noviembre, COPE Jaén organiza una jornada de marketing para profesionales de la industria agroalimentaria, donde 5 expertos harán ponencias sobre creación de marca, elección de envases, etiquetado, posicionamiento en mercados y prescripción. Inscripción gratuita en cope.es/jaén o mandando un email a jaen@cope.es. con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Amnesia es un trastorno de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Amnesia por financiación. Te olvidas de los costes de mantenimiento de tu Mercedes-Benz y además obtienes un increíble descuento y, por supuesto, 2 años de garantía. Tratamiento. Ven a por tu Mercedes-Benz Ocasión Estrella, financia tu compra con Mercedes-Benz Financial Services y recordarás esta oferta para siempre. Te esperamos en Javisa. Exposiciones en Jaén, Úbeda y Andújar. Consulta condiciones de financiación.
Regresa a la Salobreja la mejor liga de fútbol sala del mundo con el partidazo entre el Jaén Paraíso Interior y el Elche. Sábado 7 de noviembre a las 6 de la tarde, todos con el Jaén Paraíso Interior. No lo olvides, sábado 7 de noviembre a las 6 de la tarde en la Salobreja. Vibra con el Jaén Paraíso Interior Elche. Ven y anima a tu equipo. Te esperamos.
Pablo García, 36 años, propietario de un taller mecánico.
Uf, tiempo para cuadrar papeles con Hacienda, pagar autónomos y demás. ¿Qué va, qué va? Lo mío es estar todo el día con mis cambios de aceite, mis correas de distribución, mis cambios de amortiguadores. Vamos, que lo primero es dejar al cliente el menor tiempo posible sin su vehículo. Del resto se encarga mi gestor administrativo. Un fenómeno.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Ferretería Juan y Ana, una empresa tradicional adaptada a las necesidades de Jaén. Además de artículos de ferretería, disponemos de géneros de diferentes ramas: fontanería, droguería, papelería, copistería y juguetes, prensa y revistas. Ferretería Juan y Ana, prestigio y profesionalidad. Más de 30 años al servicio de los clientes nos avalan. Ferretería Juan y Ana, Avenida Antonio Pascual Acosta 5, edificio Torre Norte, antes carretera de Torre Quebradilla. Teléfono 953-280209, Jaén. Ferretería Juan y Ana. Somos especialistas en dar soluciones.
El próximo 26 de noviembre, COPE Jaén organiza una jornada de marketing para profesionales de la industria agroalimentaria, donde 5 expertos harán ponencias sobre creación de marca, elección de envases, etiquetado, posicionamiento en mercados y prescripción. Inscripción gratuita en cope.es/jaen o mandando un email a jaen@cope.es con la colaboración de la Diputación de Jaén.
COPE Jaén.
Nos quedan 17 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en la tercera planta del Corte Inglés de Linares, donde, por cierto, ya están disponibles los menús de Navidad que vamos a analizar la próxima semana aquí de manera pormenorizada. Ahora vamos con la crónica del partido que ya nos trae Ángel Mendoza.
Todavía me dura el cabreo del domingo. Todo el mundo señalando a Ortiz Arias, cuando el protagonista oculto es su asistente número uno, que aparece por todos lados en el acta como el Sancho de este quijotesco colegiado. Os hablo de José Antonio Rodríguez González, el linier que ocupó la banda de los banquillos. Él fue el único que vio el enganchón de Rafa Payán con Mantecón. Lo que no vio, me cuentan los azulillos que estaban en el túnel de vestuarios, es cómo el lateral cadista señalaba con el dedo su culo ante el calentón de Rafa. Eso en Cádiz yo no sé cómo se llama, en Linares es provocar. El señor asistente número uno fue el único que escuchó a Norberto decir puta vergüenza. El único que oyó a Joselu decirle deja de reírte. Fue el único que escuchó a Chico en 6 ocasiones llamarle hijo de la gran fulana. Y también parece que fue el único que vio el puñetazo de Torres a la máquina de vending que hay en el túnel. Y digo el único, no de forma cínica, es porque así lo refleja Ortiz Arias en el acta, porque él no vio ni escuchó nada, todo lo que denuncia es a instancias de su asistente número uno. Pero lo que más me duele es lo que pueda ocurrir con nuestra hinchada y con Linarejos. Me explico. Rodríguez González dice que recibió una presunta pedrada, y digo presunta porque la piedra no apareció por ningún lado. Y no hay por qué dudar de la palabra de un linier honrado que viene a hacer su trabajo. Lo digo por la piedra y por las expulsiones de después. Y por las risas, y por el compadreo con el equipo rival. Y porque como esto yo ya lo he vivido hace más de una década como periodista, mando un mensaje amigo a quien corresponda. Si los arbitrajes no dejan de perjudicar al Linares y ser protagonistas de los partidos, un domingo puede ocurrir algo feo de verdad. Por una racha de malos arbitrajes ya se cerró no hace mucho Linarejos, y en aquella ocasión la piedra que cayó al campo se podía ver desde la estación espacial de la NASA. Porque el fútbol es pasión, y la pasión a veces no entiende de razón. A tiempo estamos, señores del comité. Es tan sencillo como no echar más leña al fuego domingo tras domingo. Porque si los errores humanos siguen perjudicando siempre al Linares, lo digo por hacer memoria y por ayudar, el pobre de turno al que le toque el día que todo esto explote, va a pagar los platos rotos de todos los arbitrajes anteriores. No digan que no les advertí.
Bueno, pues gracias Ángel Mendoza. Benito, te cambio lo que dicen las redes sociales por una pregunta ya para Chico. Hablemos de fútbol, si os parece, y dejemos ya este asunto atrás, porque si no, esto será la historia no acabar, aunque podríamos estar horas y horas hablando del acta arbitral y de la actuación precisamente de ese cuarto árbitro, de su liniel o de quien sea. Benito, dispara.
Yo voy a mencionar las redes sociales, pero muy brevemente.
Muy brevemente, porque no tenemos tiempo, ¿eh?
Lo mismo que ha dicho el profesor, que el entrenador del Cádiz no dijo nada referente al incidente. En este caso, el Twitter oficial del Cádiz dio las gracias, una vez acabado el partido, al Linares Deportivo por el trato recibido y le felicitó por el ambiente que había en Linarejos. Ojo. Luego, recordar que hubo una unión entre lo que fue la Peña Madroño Amarillo y la Peña Femenina Azul Mineras. Y ellas en su Twitter le desearon una temporada fantástica, además de le ofrecieron su sede en Madrid. O sea, si se hubiese producido algún tipo de altercado en el túnel del vestuario, como han indicado en la acta los árbitros, yo creo que estos Twitter no existirían. Existirían algo similar a lo que estamos comentando aquí.
Bueno, a ver, Miguel, hablemos de fútbol.
Habla de fútbol, porque es que perdimos el partido. Que sí, que todo esto del túnel está muy bien, que veremos a ver a lo que nos enfrentamos, que veremos a ver cómo nos sanciona, que no sé cuántos partidos nos van a caer, que lo siento mucho por Chico porque viene un torpedo como este a manchar su buen nombre. Sí, todo eso está muy bien, pero es que perdimos el partido contra el Cádiz porque no marcamos. Es que el árbitro no nos hizo perder el partido. Es que eso no es verdad. Es que jugamos maravillosamente, pero qué bien jugamos y qué bien perdemos.
Pero eso nadie lo ha dicho aquí. Aquí nadie ha dicho ya, que el árbitro...
Pero que... me sumo al hilo de lo que decía Antonio antes. Ha sido una semana maravillosa de fútbol la que hemos vivido el Linares y la que hemos vivido los aficionados. Pero es que esa semana maravillosa de fútbol se está convirtiendo ahora en un antiarbitraje. Que sí, que está muy bien, pero joder... Es que perdimos el partido y lo perdimos justamente. El árbitro no tuvo nada que ver para que perdiéramos el partido. Es que no marcamos. Otra vez volvemos a hace 15 días. Jugamos mejor que nunca, perdemos peor que nunca.
¿Mucha ansiedad, Chico?
Bueno, yo este domingo no. Yo el día del Melilla sí. Lo que fue la primera parte sí, un poquito de ansiedad, que creo que luego la segunda parte lo manejamos bastante bien. Y sí es verdad que, bueno, el árbitro no influye en el resultado. Está muy claro que las ocasiones que nosotros tuvimos, que tuvimos más que ellos, porque ellos, como hemos visto ahí en la imagen de... o estamos viendo aquí en la imagen de Televisión Linares, la única parada que hace Jorge en el minuto 80 y largo.
Sí.
Es la única parada, la única vez que llega el Cádiz. Tenemos muchísima posesión de balón, llegamos... a lo mejor hay momentos que sí nos falta un poquito de profundidad y sobre todo lo que más nos falta un poquito de sobre todo que el otro día lo hicimos, por ejemplo, sobre todo Fran Carles, que tiró tres disparos de fuera al área, disparar más, y a lo mejor muchas veces también, como hemos estado comentando hoy, a lo mejor el llegar tanto a línea de fondo e intentar el uno contra uno, a lo mejor nos intenta intentar hacer otro tipo de cosas que el equipo es lo que es tocar y llegar, pero nos está faltando esa profundidad, y porque generar fútbol en esta categoría, lo que nosotros estamos haciendo, es muy complicado y muy difícil. Eso ya os lo puedo decir, que es complicado y difícil, pero es que luego estamos generando ocasiones de gol, porque en segunda vez se pueden tener entre 2, 3, pero es que nosotros la estamos teniendo incluso más, ¿no? Que sí, que podemos decir que los arbitrajes anteriores, pues, hemos tenido la desgracia, porque, como hemos dicho antes, pues, se pueden equivocar unas veces a favor y otras veces en contra, ¿no? Y en este caso se están equivocando en contra. Y 4 goles anulados, mal anulados, de acuerdo. Pero esa oportunidad de... tenemos que cambiar esa dinámica y sobre todo la gente que vive de eso, que en este caso es Francis Ferrón, que sí, que a lo mejor se le ve al chaval, yo lo veo trabajar, y un profesional chaval como la copa de un pino, que tiene muchísimo gol, pero el chaval sí puede ser que por un momento le pueda dar esa ansiedad, pero es normal, es un chaval joven que no está teniendo a lo mejor esa suerte, y los goles que está metiendo pues han sido mal anulados encima, pero la está teniendo, y eso es lo importante. Sí, que la está teniendo, que sí, que nos falta gol, pero se está teniendo mucha posesión, y luego los números defensivamente son de liguilla de ascenso. Yo creo, preocupado, entre comillas, Sí, que esto se puede, digamos, volver en contra, que a partir de ahora no pueda generar esas ocasiones y que no pueda hacer buen fútbol y se convierta al contrario, de acuerdo, pero yo creo que hay que estar tranquilos porque el equipo yo creo que lo está haciendo muy bien.
Yo, como todo el mundo, hombre, yo sabía que no se iban a crear las ocasiones que se tuvieron contra el Betis, eso es lógico. Iba a haber menos. Confiaba en que alguna de ellas pudiese entrar. Ya acababa, chico, de Francis Ferrón, que hoy por hoy es la referencia goleadora del Linares Deportivo. Referencia teórica, porque tristemente para el chaval no lo está siendo. ¿Tú crees que esto, a un delantero que ha vivido del gol, chico, y que llegó a Linares avalado por récord, incluso en la segunda división B, le puede pasar factura el... No que él considere que no sirve para marcar goles, porque eso es una tontería, pero que interiormente se vea negado ante el gol y que la gente pueda reaccionar incluso en contra de él?
Le puede pesar si nosotros, tanto meto todo, medio comunicación y sobre todo nosotros, los futbolistas o la plantilla en sí, o le podamos presionar a él solo y exclusivamente que es el que tiene que hacer los goles. No, es un error. Aquí los interiores tienen que aportar sus goles. El tema de balón parado, una cosa que tenemos que mejorar mucho, que tenemos que aportar todo. Balón parado, te digo, estrategia, falta laterales, córner, y esa ansiedad se le puede liberar a él siempre y cuando nosotros podamos conseguir goles, no solo él, sino esos mediocentros, como te digo, Carles el otro día, que estuvo a punto, llámese Corpa, llámese Gami, llámese Rafa y llámese la línea defensiva, en este caso, en el tema de la estrategia. Liberar.
Perdón que te interrumpa, chico, pero por fin alguien de la plantilla reconoce, y ya habéis pasado mucho por esta mesa, que tenemos un fallo. Por fin alguien lo reconoce, porque hasta ahora yo todo lo que he oído, desde el míster hasta todos los jugadores que han pasado por esta misma mesa, es que jugamos fantástico, pero es que no tenemos suerte. No, suerte no. Tenemos un fallo, que no marcamos goles. Menos mal que alguien lo reconoce.
Pero no se marca también por falta de suerte, porque ocasiones hay.
Nos quedan 6 minutos, Benito.
Y volviendo al tema, ¿qué hacemos con el tema de las pérdidas de tiempo? Porque hemos visto en el último partido, hemos visto que el portero del Cádiz, para sacar un balón de fuera, era perder un minuto, minuto y pico, y el árbitro lo consentía. ¿Con eso qué hacemos? ¿Qué hacemos con los tíos que se tiran cada vez que ya van ganando el partido y empiezan con los calambritos, etcétera, etcétera?
Eso es fútbol también. Eso es fútbol, y una gente, o en este caso un equipo como el Cádiz, muy experimentado, lo van a hacer mejor que ningún equipo. Eso está claro, que a lo mejor el Betis B le va a costar más disimular eso si se pone por delante, pero el Cádiz maneja muy bien eso. Nosotros lo manejamos muy bien en Cartagena también eso. Ahí influye sobre todo lo que te pueda permitir el árbitro.
Esto es fútbol, efectivamente.
Antonio, rápidamente.
Por terminar con la crónica o los comentarios de este último partido, recogía el árbitro en el acta el lanzamiento de una piedra. Ya le digo yo, Antonio Fernández, que es mentira que no se lanzó nada. O ya él, que ponga lo que le dé la gana. Uh-huh. Y pues por aprovechar la visita de Chico, que se nos quedan muchas preguntas en el tintero.
No, tendrá que venir la semana que viene.
Vamos a tener que invitar otra vez.
A ver si engordo.
Yo quería preguntarte, Chico, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Una temporada típica para ti, que te estás viendo más fuera que dentro del once inicial. ¿Cómo se vive? ¿Cómo trabaja el día a día? Y aún así, a pesar de no estar dentro del once inicial en muchos partidos, en San Roque, si lo hiciste, formaste parte del centro de la zaga, como es tu posición habitual, y decía el entrenador del San Roque, Juanito, buen amigo de Moncho, delantero que pasó por aquí, por el Club Deportivo Linares, que había sido el mejor del partido.
Bueno, yo la verdad que yo estoy disfrutando muchísimo. Yo disfruto muchísimo del día a día, de seguir entrenando, de seguir disfrutando de esta profesión que me lo ha dado todo en la vida. Con mi edad disfruto mucho más, disfruto cada domingo, tanto cuando esté como cuando no esté. Creo que cuando no estoy aportando cosas también importantes de cara al vestuario, que cuando esté voy a ser un profesional y cuando no esté voy a seguir siendo un profesional y voy a seguir ayudando a mis compañeros, ayudando a la plantilla, y este año sobre todo con el proyecto que nosotros tenemos, presupuesto que tenemos, yo creo que todo eso suma. Todo lo que sume y todo lo que sumemos en contra nuestra, pues será para poder cumplir el objetivo a final de liga.
Tres minutos, don Antonio.
No, al hilo de lo que decía Chico, Chico no es un miembro honorario de la plantilla, Chico es un miembro activo de la plantilla y como comentaba el Fernández Quero, Chico cuando sale, cuando el míster cree que debe de salir, como el caso de Lepe, bueno, pues cumple, incluso es uno de los destacados, ¿no? Yo sigo siendo optimista, muy optimista, porque a pesar de todo lo que aquí hemos hablado muchas veces, los cuatro goles legales anulados, las sanciones que puedan caer, ojalá que no, cuando se reúna mañana el comité de competición, etcétera, etcétera. Objetivo, uno, solamente uno, que es mantener la categoría. Aquí se dijo desde el principio que se va a sufrir, que va a costar, que va a ser muy duro y muy bonito a la vez. Pues esa belleza del fútbol, que vamos a tener la oportunidad, los aficionados, a los medios los considero también aficionados, de disfrutar esta temporada, al final va a dar esos resultados. Y vamos a quedarnos en segunda división B, en un puesto muy tranquilo, sino al tiempo.
Bueno, ojalá que así sea. Chico, ¿qué le decimos a la afición?
No, la afición que siga igual, ¿no? Que siga igual. Yo, el ambiente que estoy viviendo no lo vivía ni cuando estaba yo en los años buenos nuestros de las tres ligas de ascenso. Un ambiente espectacular. El vivido esta semana, impresionante. Uh-huh. El ambiente que había. Y ese es nuestro objetivo, ilusionar a esa gente. Si nos acompañan los resultados, pues muchísimo mejor, para ir enganchando a mucha más gente. Y así es como tenemos que seguir. Cuando el equipo en este está teniendo dudas, como hemos tenido a lo mejor la última semana y sobre todo en casa, que no terminamos de arrancar, pues que siga apoyando como nos está apoyando y confiar plenamente en el equipo. Confiar plenamente en el equipo, que el equipo está totalmente convencido de que vamos a cumplir nuestro objetivo, pero está muy claro, tenemos que ir de la mano todo.
Bueno, chicos, a mí me hubiera gustado hablar de lo que habíamos quedado en hablar, que esta cita estaba prevista creo que desde el miércoles o el jueves pasado, ¿no? Sí. O sea, que no ha sido a posteriori del partido. Desearte toda la suerte del mundo, que sabes que te queremos y que confiamos en ti. Y que si tú has dicho que no le has dicho al árbitro lo que el árbitro dice que has dicho, nosotros te apoyamos al 100% nosotros y toda la afición.
Vale, muchísimas gracias.
Estamos
gracias.
De acuerdo que es un
totalmente,
icono, ¿no?
Además, él ha dado argumentos suficientes. Hombre, llevo mucho tiempo en esto. Ha dicho él, ¿no?
Es de fiar, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Puede venir argumento? Chico, más a menudo.
Puede venir porque, y de hecho tiene...
Él ha dicho, llevo mucho tiempo en esto para yo perder la cabeza, por muy disgustado que esté, y hacer eso, ¿no? O sea, no tendría sentido.
Por cierto,
sentido.
Que no me va a dar tiempo a preguntarle a Chico que qué hace para no envejecer, que es uno de los secretos
infaltables de la humanidad. A ti te lo va a decir. Benito, antes de que me lo quite, 0-2 en la línea del sábado. Ese no me lo quita, ¿eh?
0-3.
Vaya.
0-1.
Empate a 1.
1-2. 1-4, pongo yo. Domingo Sánchez, gracias. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Antonio Robles, profesor.
Vuelvo.
Televisión Linares, vuelve la semana que viene. Anda.
Aquí estaré.
Que ya te veo mejor color de cara. Antonio Fernández Quero, gracias. Hasta la semana que viene. Grada Canalla, don Miguel Santoro. Hasta la semana que viene. Benito, gracias. Chico, que ha sido un placer.
Muchas gracias.
Vuelve a esta que es tu casa cuando tú quieras.
Gracias.
Antonio Agudo se encargó de la parte técnica. Aquí lo dejamos. Volvemos dentro de una semana a la tercera planta del Corte Inglés para seguir hablando, espero que de una nueva victoria del Linares Deportivo.
¿Desea deshacerse de ese vehículo que ya no utiliza y evitar así el pago de gastos innecesarios como impuestos o seguros? En Jaén Desguace Juan Torres, centro autorizado por la Dirección General de Tráfico para la tramitación oficial de bajas. Confíe en Desguace Juan Torres y evite sorpresas. También le ofrecemos la tasación de su vehículo siniestrado y un amplio stock de recambios. Para bajas, llame al teléfono 670-633-319 o entre en desguacejtorres.com. Desguace Juan Torres, su desguace autorizado en Jaén.